Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buen mediodía. Estamos acá para hablar de Boca, para analizar el partido de anoche y para seguir conversando, sacando conclusiones en este tramo final del año 2023, pero que queda tanto, tanto, tanto por jugarse en todos los aspectos posibles en Boca, desde lo deportivo, particularmente lo que más nos interesa acá en el programa y a mí mismo. Siempre pienso en lo deportivo y en lo futbolístico, pero también, por supuesto, el plano político empieza a tener una relevancia muy, muy trascendental. Estamos a nada de la presentación de las listas. Hoy es día 9 de noviembre. Se tienen que definir quiénes serán, desde todos los lugares, los candidatos a presidente, más quiénes van a ser sus acompañantes, los vices. Eso es lo que se va a definir el día 14 de noviembre, que si no estoy mal con las fechas, es el próximo martes, acá, a la vuelta de la esquina nomás. Pero es tan importante todo lo que a Boca le queda por jugar, sobre todo un partido que se transforma a partir de ahora en el más importante del año para Boca. Muchos con razón podrán decir y razonar, el más importante ya pasó, que es y que fue la final de la Copa Libertadores. Bueno, pero como es pasado y hay que mirar siempre para adelante, ahora el más importante del año que le queda a Boca no tiene que ver con la Copa de la Liga, sino con la Copa Argentina. Este contra Estudiantes de La Plata, que ya se definió fecha, es el día 22 de noviembre, todavía no oficialmente definida ni sede ni hora. Todo indica que va a ser en Córdoba, seguramente en horario nocturno, pero hasta que Copa Argentina no lo informe oficialmente, siempre está la chance del cambio. Lo que sí está seguro que es el 22. Y el 22 a Boca se le presenta un problema grande. ¿Cuál es? Que pierde a su mejor jugador. Hoy su símbolo, hoy la figura, hoy quien encarna en su forma de jugar ese viejo axioma bien bostero que habla de jugar, de comprometerse y de meter y de no dar pelotas por perdida, de dejar el alma, de dejar la vida en la cancha. Hoy representado por Advíncula, que fue muchas veces criticado, y por mí mismo, porque su nivel no era el mejor, nunca recibió reproches en cuanto a la entrega, pero sí futbolísticamente, por lo menos a mí, me dejaba un montón de dudas. Sobre todas las cosas, cuando jugaba en el puesto para donde lo habían traído, que era de lateral derecho. Después mejoró su rendimiento, cambió la cara en la etapa de Almirón, cuando lo adelantaron unos metros y fue a jugar como una especie de ocho adelantado, a veces de extremo, y que habían logrado un muy buen feedback futbolero con el Chelo Weigan. Hoy el panorama volvió a cambiar, y este Advíncula, figura de Boca en la final de la Copa Libertadores, y anoche, que por supuesto, de eso vamos a hablar, del partido contra San Lorenzo, volvió a la posición tradicional, como un lateral derecho. Pero un lateral derecho que va, que toma la bandera y que simboliza lo que tiene que ser, creo, el esfuerzo de todo el resto de los jugadores. Por eso, el título de la portada, que dice, jueguen como él. Y, bueno, cada uno su función, cada uno con su característica, obvio. Pero el jueguen como él tiene que ver con la lucha, con la entrega, con no sentirse derrotado jamás. Si algo puedo sacar de positivo de lo que fue una noche, la verdad, complicada para nosotros en nuestro trabajo en particular y para Boca en el partido, es que vi un equipo que está entero. Yo creí que iba a ser peor la cosa. Yo pensé que iba a costar bastante más. También puede ser que haya sido ayudado por la poca energía de San Lorenzo para ir a buscar el partido. Le entregó todo. Dijo, Boca, toma, tené la pelota y lastimame si podés. Se cerró atrás. Esa fue la idea de Insúa, de su San Lorenzo. Y no hizo más que eso hasta que tuvo el resultado en contra, y después de tener el resultado en contra, Boca pudo y debió haber aumentado la ventaja. Yo no estoy diciendo que Boca haya jugado maravillosamente, porque la verdad es que no fue así. Yo sigo viendo los mismos defectos en el traslado de la pelota, lento, anodino, previsible, hasta aburrido, le diría, desde la mitad de la cancha. A Boca siempre le hace falta profundidad, le cuesta atacar mucho por los costados, a menos que haya alguna situación en particular donde se mande con convicción a Advíncula o que pase algo del otro lado por la izquierda. Ayer fue Saracchi, un correcto Saracchi, en mi punto de vista, hasta esa jugada del final que casi nos cuesta la derrota. Ya vamos a entrar en todos los detalles de toda la jugada de ayer y este marea de llanto que cae desde Avenida Boedo para abajo. Que obviamente, como siempre, no tienen razón. Esa es la única cancha del mundo que se lloran laterales. Es la única cancha del universo que se lloran laterales. Y no pasó ayer, ¿eh? Pasó a lo largo de todos los años. Eso solamente como para darle un indicio que es lo que pasa cada vez que vamos a tener que jugar en esa cancha. Laterales lloran. Boca fue un equipo que se mostró superior a San Lorenzo hasta que empezaron las modificaciones. Una entendible, la de Advíncula, que obviamente te iba a bajar las energías del equipo porque estaba saliendo el mejor de todos. Advíncula fue otra vez el mejor de todos. Y salió. Barco ahora, hace unos minutos nos estamos enterando que está con una molestia, que le van a hacer estudios. Entonces, desde ahí, es muy difícil venir acá y decir, ¿cómo salió Barco? ¿Cómo puede ser? Y si ahora te responden que tiene una lesión, es como que te van coartando toda la posibilidad de argumentos como para pelear. Yo creo que no era un jugador a salir el Colo Barco. Tampoco porque entiende que haya hecho un grandísimo partido. Pero ¿saben qué es lo que lo diferencia al Colo Barco del resto, por lo menos de los mediocampistas de Boca, que es el único que apunta para allá? Para adelante. Hacia donde está el arco rival, apunta para ahí. Agarra la pelota, la pisa, levanta la cabeza, no encuentra un compañero mejor ubicado para darle un pase, más o menos factible para encarar un ataque, entonces hace así, pum, para adelante, para adelante, para adelante. No sobran los mediocampistas que hagan eso. ¿El Colo tendrá errores? Sí, claro que tiene errores. Por ahí muchas veces, desde la mirada, desde la óptica de saber elegir el momento del pase o de la gambeta o de cuándo, puede tenerlo, es lógico. Yo quiero que todos hagan el ejercicio de pensar la edad que tiene. 19 años. Por supuesto que tiene muchísimo por aprender. A mí me encanta. A mí me encanta. Puede entender y comprender que a otros todavía no les cierre como jugador. Hay algo que me parece que es indiscutible. Esto que acabo de decir. Es el único mediocampista de Boca que agarra la pelota y enfoca al arco de enfrente. Así. Y porque hizo eso el Colo Barco, Boca sacó la ventaja. Merecida, ¿eh? En el momento, un poquito antes de los 10 minutos del segundo tiempo. Merecida ya desde el primer tiempo. ¿Por qué? Porque San Lorenzo había sido esto. Cero. Nada. Nada. Y Boca había sido medio. La diferencia es muy mínima. A Boca le cuesta mucho sacar una ventaja evidente sobre los rivales. ¿Qué quiero decir? Le cuesta mucho imponer las condiciones de partido. Y la mayoría de las veces, incluso siendo mejor que el rival, pero así todo, le cuesta que para el afuera se vea claramente que hay un equipo dominador, un equipo que merece más. A Boca le cuesta todo demasiado, a mi gusto. Y también, porque es algo para remarcar, aunque yo lo pongo en el último de los términos, pero es algo para remarcar, la suerte no le está acompañando en nada, en absolutamente nada. Dos tiros en los palos, situaciones que pueden ser de definición, que los jugadores que les quede el arco de frente empiezan a dar una vuelta, y todo eso es perdonar, y todo eso no es facturar en situaciones que ya de por sí Boca no genera 20 por partido, genera 5, 6, 7, en algún gran partido 10, 11 o 12, cada vez que no aprovechás todo ese tipo de circunstancias, bueno, obviamente que se va a hacer todavía muchísimo más cuesta arriba. Pero Barco, al menos, es el que va para adelante. Con errores, no lo dudo, pero va para adelante. Dámelo. Dámelo siempre, Barco. Hoy están diciendo que está lesionado, entonces desde ahí es la argumentación del cambio. Listo. Ante eso, no puedo discutirlo demasiado. No fue un gran partido. Bastante malo desde lo técnico. Ya dije que fue San Lorenzo, cero. Boca fue medio. Mereció un poquito más. Pero después sí hubo una variante que yo no encuentro razones. Por sobre todas las cosas porque la delantera de Boca, que no había tenido una gran noche, mostraba un Merentiel con las características de siempre. Peleador, luchador. Y que se mostraba como el más activo de todos. Y siempre tratando de posicionarse para encontrar el arco con chance de gol. De hecho, es él el que definió de manera magnífica, ¿eh? Por cómo se va posicionando, cómo inclina el cuerpo, cómo abre el pie, metió la pelota ahí abajito en la ratonera. Fue un gran gol el de Boca. Por la jugada del Colo Barco saliendo vertical hacia el arco desde la mitad de la cancha, después del pase fallido de Girotti. Previo al pase fallido de Girotti había habido una falta de Paul Fernández, es verdad. Había habido una falta de Paul Fernández, pero hubo continuidad de la jugada. Por lo tanto, es la famosa ley de ventaja de todos los tiempos. No es que se inventó ahora con el VAR o no. Estaría buenísimo que muchos comunicadores de San Lorenzo, aunque sea, le den una leidita así, rapidita al reglamento. Porque si no, están haciendo papelones por Twitter, por YouTube, por todos lados están haciendo papelones. Es tan simple como una pequeña leidita al reglamento, refrescar de qué se trata eso. Entonces, comprender que ahí no hubo nada ilegal en la jugada. El gol de Boca, la buena definición de Menetiel, pero el acompañante de Menetiel fue Cavani. Estoy preocupado por Cavani, no por él mismo. Estoy preocupado por el rendimiento de Cavani. Creo que es el jugador que menos a la altura está en estos momentos de Boca. Y es el jugador del que más esperamos, todos. Por supuesto que me incluyo en esto. De quien más esperaba era de Cavani. Quien menos está entregando es Cavani. Y entonces ahí hay que empezar a poner un punto de atención importante. Entonces me pregunto, ¿por qué Mariano Herrón no sacó al que fue claramente el jugador más flojo de Boca en el partido? ¿Por llamarse Cavani? Nos estamos equivocando. Si empieza así Mariano Herrón, me parece que está tomando el camino equivocado. El jugador claramente de la delantera indicado para salir ayer era Cavani, por flojo rendimiento. Y yo no estoy pidiendo que no juegue más como titular o que en el partido contra Newell's lo saque. No. Cavani tiene que seguir jugando. Está bien que juegue Cavani, por supuesto. En algún momento, los grandes jugadores tienen que recuperar la memoria. Pero ayer volvió a jugar muy mal. Les diría que bastante peor que en la final contra Fluminense. Fue un partido muy pobre de Cavani. ¿Por qué no puede salir? Terminó perjudicando claramente la salida de Menetiel. A esto le sumamos, por cansancio, lógico, la salida de Advíncula. Y ahora nos enteramos, la salida del Colo Barco. Entonces, ¿cómo hago un resumen global para ir cerrando esto del partido de ayer? Boca con equipo entero, Boca con el equipo titular que eligió Mariano Herrón, fue mejor que San Lorenzo. Apenas, pero fue mejor que San Lorenzo. Siempre fue el que intentó buscar el partido. San Lorenzo, por lo menos durante todos los primeros 45 minutos y hasta que le metió el gol Boca, en ningún rato del partido intentó irlo a buscar. Con el 0-0, evidentemente Insúa estaba recontra conforme. O estaba esperando algún error defensivo que nunca le aparecía. Después del gol de Boca empezó a acumular delanteros y puso a Girotti, después un rato más tarde a Blandi, empezó a acumular gente de ataque y bochazos y bochazos. La explicación del resultado 1-1 tiene que ver con un error grave, un error fatal de Chiquito Romero. Aquí le vamos a hacer una crucifixión al arquero de Boca. Ni en pedo. Fue el jugador más importante del semestre. Se equivocó, feo, fulero, se equivocó. ¿Y es el responsable del empate de San Lorenzo? Sí, absolutamente sí. Porque las cosas como son. Los grandes virtuosos también tienen errores. Y en este semestre, Romero, Chiquito, fue la gran razón por la que Boca llegó hasta la final de la Copa Libertadores. Esto es indudable e indiscutible. Pero ayer se equivocó. Y la equivocación de Romero provocó el empate de San Lorenzo y que en los últimos 15 minutos trate de venirse con lo poco que tiene el equipo de Rubén Darío Insúa. Y la verdad es que terminamos pidiendo la hora. No era la imagen que correspondía a lo que fue el global de partido, pero fue la verdad. En el minuto 45, esa acción de Perrito Barrios, que termina siendo un golazo a la altura del travesaño, muchos errores compartidos, fundamentalmente el de Saracchi, que rechaza hacia el medio, donde en la puerta del área, en la mitad de la puerta del área, la recibió el 10 de San Lorenzo. Yo quiero marcar lo siguiente porque lo veo en la repetición y la verdad que me llamó mucho la atención. Con la debilidad que fue a trabar Campuzano la pelota con el 10 de San Lorenzo, que mide una cabeza menos que yo, y yo soy chiquito, ¿eh? Una cabeza menos que yo mide el Perrito Barrios. Le ganó trabando a Campuzano. Campuzano fue con un pie y lo levantó. Insólito. Ahí sos el 5 de Boca, tenés que trabar con los dientes. Un saludo grande al ruso Rabina, que hoy cumpleaños, hablando de trabajo con los dientes. Con los dientes, Campuzano, no podés ir a trabar como si fueses una bailarina. Campuzano. Por suerte después, por el VAR y porque esta historia es así, cuando es a favor y cuando es en contra, decidieron que había posición adelantada. Si tomaron un cuadro más, un cuadro menos, en la misma situación que hace muy poquito nos pasó a nosotros, en el gol anulado a Cavani contra River, es muy similar. Acá ya creo que todos lo tenemos que tener en claro, ¿no? Si el que está en el VAR decide revisar y de acuerdo al punto que le paran o para la imagen, está en offside o no, y tiran esa línea rara que no se entiende un carajo, el fruto de argentino en cuanto al VAR, es un papelón astronómico. Bueno, decidieron esta vez que no era gol para San Lorenzo, y lo salvaron a Boca de una caída que hubiese sido realmente dolorosa. Realmente dolorosa. Primero por lo injusta, porque el partido no daba de ninguna manera para que San Lorenzo lo gane. Y después, porque si el equipo, en líneas generales, se había mostrado entero, como se puede, pero entero en definitiva, para afrontar este partido, a 4 días de haber perdido el partido más importante de Boca en los últimos 20 años, eso era para, aunque sea, sacar algún aspecto positivo. Por supuesto que lo numérico no hay nada positivo, el empate no le sirve de un carajo para Boca, ya está perdida la posibilidad, creo, de no mediar un milagro, está perdida la posibilidad de clasificarse en los cuatro de la Copa y la Liga. Y estamos cerca de que también sea un milagro la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual, porque tiene que ganar los dos y que se den como 73 resultados distintos en los diferentes partidos. Es muy difícil desde ahí, pero hubiese sido injusto. Los análisis también hay que hacerlo desde la máxima ecuanimidad posible. Boca no merecía perder el partido de ayer. Tal vez no hizo grandes méritos para ganarlo y en el final se cambió la imagen, pero que no merecía perderlo, no merecía perderlo. Ojalá que Ron, lo que le quede de aquí en adelante, que es hasta el final de la temporada, por lo menos, hasta el final de la temporada, no se case con los nombres y pueda tener el criterio de sacar a los que no están jugando bien. Como por ejemplo, ayer correspondía a Cavani. El cambio no era Menentiel. Boca perdió todo el peso ofensivo. A Langoni lo vuelven a poner en una posición donde le cuesta demasiado, y lo mismo tengo que decir para con Medina. Ojalá este regreso de Medina a la mitad de la cancha, jugando como un volante apichonadito por la derecha, como un número 8 tradicional, no nos saque la imagen del buen Medina que vimos durante por lo menos un par de meses de este año. Y no hace mucho tiempo, ¿eh? Hace un poquitito nomás. Medina, libre, adelante de la línea de volante, se había transformado, sino en el mejor jugador del fútbol argentino, ahí nomás. Era de lo mejor que tenía Boca, o el mejor que tenía Boca. Y probablemente haya sido, en cuanto a rendimiento individual, lo mejor de Boca en todo el 2023. No lo arruinen ahí. Sáquenlo de ese lugar. Aprovechemos la potencialidad de los jugadores. Los que no están bien, afuera. Los que están bien, adentro. Y los que están bien y adentro, jugar a donde mejor lo hacen. Así vamos a terminar todos mucho más tranquilos y por lo menos con la seguridad que se han hecho las cosas dentro del marco de la normalidad. Siempre lo digo y lo tendré que repetir. Boca necesita normalizarse en todos los sentidos, desde la dirección técnica y desde las decisiones de quien se ponga circunstancialmente el buzo de té, también lo necesita. Saludo a los compañeros Nico Tedeschini y el flaco Roberto Fornés. Medina se enganche, dice Estefano. Sí, si no se enganche, por lo menos juega con libertad adelante de los primeros volantes, eso seguro. Este enganche, después hay algunos que se ponen medio loquitos cuando decís la palabra enganche. Los saludo, Flaquito. ¿Cómo andás, Flaco Fornés? Buen mediodía.
Buen mediodía, Marce, Nico. Buen mediodía para todos. Sí, comparto con vos. A ver, el empate fue justo porque en los momentos que Boca decidió ser un poco más vertical hacia el arco, lo fue, ¿no? No liga Boca. Pero cuando Boca se dedica a ser vertical por medio de Advíncula, por medio del Colo, ¿no? Porque hoy, como decís vos, Medina está en una posición que no es la de Medina, y porque dependemos de esos arrestos físicos de Advíncula y los arrestos de inteligencia, velocidad y dominio de pelota del Colo Barco, Ahí Boca lo merece ganar el partido. Tampoco es que liga mucho, ¿no? Pero ahí Boca lo merece ganar. Ahora después tenés ese Boca que tiene la pelota, que no sabe qué hacer, que la mueve para los costados, para atrás, intrascendente. Ese Boca que no llega al área, que la tiene y no sabes para qué la tienen, porque ninguno se anima a meter un pase en cortada, un pase entre líneas. Y por eso es el empate, nada más, ¿eh? Porque este San Lorenzo yo creo que es uno de los San Lorenzo más flojos que le hemos visto en Suba. Y después, bueno, el Colo Barco sale porque está lesionado, porque si no el Colo no tendría que haber salido. Después, ¿por qué no arriesgar y poner a los tres delanteros juntos? Si es un partido que necesitábamos. ¿Por qué no arriesgar con Weigand, que es más o menos similar al Víncula? Lo digo similar al Víncula por esto, porque el Chelito va para adelante. Va. Puede tener errores defensivos, pero el Chelito va. Y vos sacás a uno que va y pones a uno que se queda. Me parece que en esas cosas nos equivocamos. Y también por eso empatamos. Un partido, otra vez otro partido ganable para mí. Pero sí, seguimos con la falta de ir para adelante, de dos jugadores solos, ¿no? Porque si no, hay que poner gente que encare, que arriesgue con la pelota. Porque si no, el jueguito para atrás y esto ya no nos sirve hoy. No nos sirve porque necesitamos ganar todo lo que nos queda. Todo lo que nos queda lo tenemos que salir a competir, como dice Román. A competir y a competir es para adelante. A meter pelotas en diagonal, a que corran, a que metan, a esforzar a mi jugador para que la venga a buscar. A meter pelotas entre líneas y eso es ir para adelante. Ir para adelante es Advíncula. Lo fue Saracchi, que jugó un gran partido para mí. Lástima que no tuvo la fuerza suficiente para sacar la pelota del área. Pero, a ver, en este momento de difícil que nos toca vivir, me parece que tenemos que estar todos juntos y apoyar y que las críticas las tomen como una crítica constructiva, no como un tiro en las pies.
Eso ni hablar. Desde este lado, toda crítica que se haga siempre será, primero porque es nuestra opinión. Y las opiniones no se discuten. Se puede debatir, se puede estar de acuerdo o no, pero no nos van a cambiar la opinión. Y si es una crítica, sí, obviamente. Será para tratar de que se pueda mejorar. Y no significa que nosotros tengamos la razón ni nada de eso. La opinión de cada persona es la opinión y nada. Y como tal merece respeto, pero también después cada uno lo toma como quiere. Nunca es ofensiva. Eso seguro. Jamás, jamás, de los jamases, es ofensiva. Sí, Boca necesita jugadores que vayan para adelante y por eso yo me pongo, la verdad, en una postura de defensor ante tanta crítica que estoy escuchando en las últimas horas al Colo Barco, que sinceramente no lo puedo creer. No lo puedo creer. Que el que se quiera castigar más fuertemente de las fallas del equipo, sea al pibe, al que tiene 19 años y el que te da un poco de cambio de cara en cuanto a la verticalidad, al cambio de ritmo, el que se anima a la gambeta para adelante, no jodamos. ¿Qué otro jugador de Boca de este plantel se anima a gambetear para adelante que no sea el Colo Barco? Díganme quién. Dígame cuál otro intérprete del equipo titular y de los suplentes también se anima a gambetear para adelante con errores. Repito, sí, claro que el Colo tiene errores. Más vale. ¿Y cómo no va a detenerlo? Si lo tienen los grandes. ¿En serio nos la vamos a agarrar con un pibito de 19 años? ¿Nos estamos poniendo en esta? Bueno, no, deja, no quiero entrar ahí. Porque si no, ya me meto en el tema de los fanatismos sobre los personalismos, que la verdad ya me tiene un poquito lo que tejé de inflado, ¿no? Si porque alguien dice algo, entonces hay que ir todos a... No, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Opinar, opinamos todos. Está todo bien. Pero si porque uno dijo algo en función a una crítica... No, dale. Discutamos argumentos futboleros. En serio, pongámonos. Pensemos. ¿Qué otro mediocampista de Boca tiene la verticalidad y la velocidad, por sobre todas las cosas, y el coraje de ir para adelante como el que muestra el Colo Barco? Yo no estoy diciendo que sea un virtuoso fenomenal y que haga todas bien. Pero ¿quién otro? Dígame quién otro. Ya lo he elogiado y mucho a Medina, ¿eh? Cuando jugaba en la posición donde evidentemente está más cómodo. Medina. Si alguien me dice Medina, le doy la razón. Ok, Medina mostró cosas muy buenas. Incluso metió un montón de goles cuando jugó en la posición donde estaba más cómodo. Fíjense ahora que volvió a jugar como un 8, no le mete un gol a nadie porque no pisa el área, pobre Cristian. Y la culpa no es de él, ¿eh? La culpa no es de él. El bajo rendimiento de Medina no tiene que ver con un bajo rendimiento futbolero del jugador. Es ponerlo en una posición donde claramente se ha mostrado que no rinde, no da el plus. Será un jugador más. Y Medina tiene las condiciones para poder darle el plus a Boca. El Colo Barco también tiene para poder dar el plus. ¿En serio? ¿Tiene que ser el apuntado de estos momentos? ¿Los dos pibitos de Boca? Cuando tenemos bastantes grandes, los referentes, que juegan cada vez peor. Y yo quiero y yo aplaudí y aplaudo todavía el haber traído a Cavani en Boca. Es una gestión para aplaudir. ¿Quién va a discutir que no está bien traído Cavani a Boca? Sería un papanatas si discutiera que no está bien traído Cavani a Boca. Está perfectamente traído Cavani a Boca. Ahora, también hay que decir la verdad. Cavani no rindió en Boca. Y no está rindiendo y no está cumpliendo con las expectativas. Yo tengo muchas expectativas porque creo que este es un fenómeno del fútbol mundial. Ahora, ¿en Boca rindió? No. No rindió. Y está jugando progresivamente cada vez peor. Fue mala, fue muy mala la final en Fluminense y el partido de ayer contra San Lorenzo, sinceramente, es muy olvidable. Antes, aunque sea, estaba lejos del gol, pero nosotros veíamos movimientos dentro de la cancha y siempre le rescatamos esto, Flaco, las transmisiones, por ejemplo, de cómo rebotaba y desde esos rebotes que hacía, como un gran pivot, iniciando los ataques de Boca. Hubo varios goles de Boca que nacieron desde ese inteligentísimo pivoteo de Cavani. Hoy no lo hace. ¿Y por qué hay que tener miedo o temor a qué de decir? ¿Eso es una crítica dañina? ¿O simplemente estamos describiendo lo que vimos nosotros? Y yo creo que la realidad de lo que pasa. No pretendan que tengamos miedo de opinar, porque no lo vamos a tener. Hola, Nico, ¿cómo andás?
Marcelo, Flaco, un saludo muy grande a todos los que están conectados al mediodía a www.cadenasanice.com. Yo voy a traer un número que es escalofriante. El 18 de agosto de 2023, Boca le ganó 3-1 a Platense. Pasaron 32 días, 19 de septiembre de 2023, Boca vuelve a ganar 3-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Y Boca vuelve a ganar ante Unión de Santa Fe un 20 de octubre de 2023, es decir, 31 días después. Estamos hablando de una victoria cada mes. Y a Boca se le está por cumplir un nuevo mes en el cual no consigue victorias.
La pucha.
Lo cual es duro. Estamos hablando de todo, casi todo un comienzo de campeonato en el cual solamente Boca ganó una vez por mes. Entonces es muy duro. Tenés en cuenta. Entonces, con esos números se entiende por qué no está clasificando a la Copa Libertadores, por qué prácticamente está eliminado de la Copa de la Liga. Y en el partido con San Lorenzo se da un momento clave que para mí va, mejor dicho, dos momentos claves que explican por qué Boca no gana este partido, en el cual metió tres pelotas en el palo y le llegó con peligro a un San Lorenzo quieto hasta que metió los cambios ofensivos. A Boca se llega con un remate de Figal, que lo ve distraído, lo ve adelantado a Batalla, finalmente resuelve el arquero de San Lorenzo, era el 2-0. Ese partido se terminaba ahí. Y Boca pierde sus jugadores más importantes en los cambios. La primera tanda de los cambios, ya se había ido Medina, y de ahí se van Marco y Advíncula, para después sacar a Merentiel. Entonces, Boca sacó sus tres mejores jugadores, que yo tengo aquí anotados, incluyendo Barco, Merentiel, Advíncula, el único que quedó Figal. Entonces es muy difícil. Boca dejó de atacar los últimos 15 minutos, dejó que lo atropellara San Lorenzo. Y cuando vos te dejás atropellar, pueden venir errores como el gol del empate a Romero, pueden venir situaciones en las cuales no terminás de trabar, en la cual hubiera terminado el gol del Perrito Barrios, que por offside no se cobró. De manera que Boca tiene un déficit muy importante en el cual se repiten algunas cosas que vimos en la final. Jugadores como Advíncula, Figal, Barco, Merentiel, que estuvieron a la altura. Yo digo que Merentiel estuvo a la altura porque no tendría que haber salido por Hanson. Lo sigo sosteniendo, que para mí ese es el cambio que a Boca lo condena. Y lo que ocurre es que toquetea la pelota entre defensa y medio campo. Todas las pelotas tienen que pasar por Paul Fernández. Paul Fernández perdió entre 3 y 4 pelotas hoy.
Y Campuzano ayer. ¿Sabes que lo dije en el relato, Nico? Los que más tocaron la pelota de Boca en el primer tiempo fueron Paul y Campuzano. Eso es todo un síntoma.
Claro.
Entonces es muy difícil así. Y además, la presión que tenía Cavani de querer rematar, cuando claramente no se siente con la confianza de rematar. No se siente con la confianza de rematar. Tiene 11 tiros desde que llegó a Boca y 3 goles. Un tiro cada 105 minutos.
¿Cómo? A ver, no.
Cavani tiene...
Sí. Para. Vamos a ordenarnos, porque seguramente lo tenés. ¿Cuántos partidos ya jugó Cavani en Boca? Partidos.
Vamos a poner exactamente. Lo voy a poner, espera que lo busco acá y lo tengo exactamente.
Dale, tranquilo.
¿Cuál era?
Tranquilo,
sí, lo tengo
buscamos,
acá.
Perfecto. Buscamos porque, a ver,
Cavani
vamos a darle la estadística.
15 completa. Partidos en Boca.
De 15 hasta partidos... Ahora. 11 tiros al arco.
11 tiros al arco.
Estamos hablando, yo quiero recordarle a todos, estamos hablando del séptimo goleador en el mundo vigente. El séptimo goleador en el mundo. Tiene más de 700 goles Cavani. Por eso lo exigimos, ¿eh? Tiene más de 700 goles Cavani durante toda su carrera. Por eso le exigimos. Porque entendemos que es el mejor. Acá, por ejemplo, y ahora te dejo completar, Nico. Antonio Francisco Romero, que siempre participa y que obviamente le agradezco, dice, Cavani es un fenómeno y los hinchas debemos estar agradecidos. Para exigirle a Cavani le deben llegar 3 pelotas de gol como mínimo. Eso no ocurrió nunca. No es verdad.
Exacto.
No es verdad.
El partido contra Taller le dieron 800.000 pases de gol y no pudo convertir.
Pero ayer también. Ayer tuvo una definición muy clara. Fue directo al pecho de Batalla. Era gol de Boca, valía. Era gol de Boca. Fue directo al pecho de Batalla. Mala definición. ¿Saben qué saqué de positivo? Aunque sea le pegó al arco. Contra Fluminense, había decidido quedarse de espalda y le rebotó mal. Previo a esa acción, una que sí le cobraron posición adelantada, un centro fenomenal de Advíncula, desde la derecha, ¿lo recuerdan? Primer tiempo estoy hablando. Centro de Advíncula, clara posición de definición de Cavani, le erró. Lo salvó que estaba en posición adelantada.
Sí, sí, de acuerdo.
Le erró. Después te podría contabilizar un cabezazo en el área de San Lorenzo en el segundo tiempo y también te podría contabilizar un tiro libre de Cavani que se fue por arriba del travesaño. No es cierto que no le llegue en pelota o que no tenga posesión. Ahora, ¿le sobra? No tiene 400 por partido porque Boca no genera 400 por partido. Lo acabo de decir en el comentario del inicio. Boca con suerte, con furia, es un equipo que a lo largo de los 90 minutos te crea en promedio 6 o 7 situaciones, no más que eso, seamos sinceros, salvo partidos puntuales, qué sé yo, lo que fue contra Racing, por ejemplo, Boca le llegó muchísimas veces, y algún otro partido perdido por ahí, pero Boca no es una catarata de ataque, ni para Cavani ni para ningún otro. Con el mismo Boca, Merentiel tiene como 12 goles en este semestre. Eso, dale, Nico.
Bueno, y no dejó de llamarme la atención que los dos primeros cambios que colocó Ron fueron dos jugadores que no estuvieron en el banco ante Fluminense. Entraron Blondel y Bullaude. No sé qué significará eso, no sé qué mensaje, pero no dejó de tener en cuenta. Ahora, si quieren ver, tengo más números, son todos más o menos negativos. A Boca le cuesta mucho los clásicos. Todos lo sabemos.
Eso dámelo después.
Es clásico. Y con San Lorenzo después yo quisiera reportar una situación que viví. Fui muchas veces a la cancha de San Lorenzo, no solamente a partidos de Boca, pero fue la primera vez que sentí una situación de violencia explícita cercana a mí que quisiera desarrollar y que no se tendría que repetir en ninguna cancha.
Después vamos a hablar un poco. Y la de San Lorenzo es la peor cancha del fútbol argentino. Desde ahí en adelante, después vamos a ampliar un poquitito más, pero lo de San Lorenzo es la peor cancha de todo el fútbol argentino, todas, todas juntas, la peor es la de San Lorenzo. Sí, Flaco, dale nomás.
Sí, déjame decir algo de Cavani, ¿no? Que me parece que es lo mismo que le está pasando a Medina. Me parece que Medina y Cavani entienden que que no están jugando bien, ¿no? Que Cavani no está jugando bien porque no hace goles. Es eso. Y Cavani y Medina se exigen más, o sea, se le nota menos que están jugando. Para mí Medina está jugando normal, no está jugando bien como el Medina que conocemos, que vos hablaste, el Medina delante de la línea de los tres mediocampistas. Entonces, como Medina sabe que no está jugando ahí y que no rinde, Medina está corriendo por cualquier lado, ¿sí? Y me parece que Cavani también, porque yo no lo quiero a Cavani que baje a tapar a Perrito Barrios que no patea el arco. Yo quiero a Cavani del medio campo para adelante, que no gaste energías volviendo. Y lo mismo de Medina. Medina no lo quiero que retroceda tanto. A Medina lo quiero por el medio y de tres cuartos del área nuestro hacia el otro área donde rinde Medina. Entonces me parece que es eso lo que está faltando. O sea, Cavani se está cansando de volver a recuperar una pelota entre los mediocampistas de Boca cuando Cavani me tiene que crear posibilidades de gol de tres cuartos de cancha para adelante. Ahí me tiene que jugar Cavani. Y lo mismo me pasa con Medina. Después está muerto. Cuando Cavani llega bajo los palos, y no llega porque está muerto, no tiene más aire, es un jugador que está grande. Entonces, si el tipo está grande, me parece que hay que hacerlo correr menos y ponerlo en un lugar, decirle, vos bajaste acá, quédate en el círculo central, ahí quédate, no bajes tanto. Porque después no vas a poder llegar con fuerza y con claridad. Todos sabemos que cuando llegamos al área y acá no llega lo suficiente oxígeno, porque ya estamos grandes y porque nos cuesta, ahí empezamos a cerrar posibilidades de gol con la que está errando Cavani. Y tomamos malas decisiones como la que están tomando tanto Cavani como Medina en la posición que están jugando. Me parece que pasa por eso. Vamos a empezar de nuevo y vamos a poner la ladera en la cocina, los cubiertos que van en la cocina también. Vamos a empezar a armar las cosas un poquito mejor. Me parece que tenemos que empezar por eso.
Sí, coincido. Coincido mucho. Porque si no es muy extraño ver un tipo con tantos goles. Acá en el control me corrigieron, sí, exageré cuando dije 700, podría haber dicho 700.000. ¿400 cuántos son los goles que tiene Cavani exactamente? ¿4? A ver, para que me pusieran acá, 440 goles, y de esos 440, 3 los hizo en Boca.
382 en clubes lleva.
¿Cuántos?
Sin contar la selección, 382 goles en clubes. La mayoría, bueno, por supuesto, en el PSG. Los números de Valencia indicaban que Cavani ya no es tanto un goleador, sino un creador de juego. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Listo. Si Cavani es un creador de juego, yo creo que tiene las capacidades como para poder hacerlo, pero que sea creador de juego, que juegue de eso. Porque si no, es como perfectamente acaba de decir el flaco Formés, ni chicha ni limonada. No ataca, no defiende, no termina de ser el creativo. Si Cavani puede tener las capacidades para ser el creativo del equipo, el armador del juego, bueno, pongámosle, acompañémoslo con dos delanteros más, ¿qué les parece? Pero que él no sea el 9, entonces, evitémosle el esfuerzo ese.
Yo sigo pensando porque que Merentiel y Langoni tienen que ser los delanteros. Lo dije
bueno, muchísimas pero veces. Compro, me gusta, la verdad, desde los nombres me convence. Claro. Langoni en algún momento, bueno, se va a agarrar el ritmo futbolero y va a volver a ser el que mostró que puede ser. Ahora, pero no me la va a correr la banda, Langoni. No me la va a correr la banda, pues si no, también. A ver, me lo tirás abajo en tren por el pibe. Después se agarra 5 veces seguidas. No me hagas correr la banda, Langoni. Si todo lo bueno que mostró en la primera época y cuando lo ayudó enormemente a salir campeón en Langoni, fue jugando como media punta que arrancaba del costadito pero que aparecía permanentemente en el área. ¿Cómo lo vas a liquidar de esta manera corriendo toda la banda de la derecha? Me lo matás a Luca. Me lo matás. O sea, a ver, hay ciertas cosas que para mí tienen que ver con la lógica futbolera. Ninguno es un genio. Es muy difícil ponerse acá a discutir, ¿no?, las decisiones de los tipos que trabajan de eso y que se supone tienen un enorme, mayor sabiduría que nosotros. Se supone, pero aunque sea que nos expliquen, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué Langoni otra vez entrando a hacer la banda? ¿Por qué salió Merentiel si era el delantero más peligroso de Boca en la noche y aparte había metido un golazo? Que meter un gol a todo delantero lo que hace es incrementarle la confianza. ¿Por qué Merentiel? La verdad, esas dos decisiones de Mariano Herrón, y no lo discuto porque Herrón mostró hacer un muy buen laburo en la reserva en todo este tiempo. Muy buen laburo. Por eso, a ver, yo no me voy a poner a la altura de Herrón para con las decisiones. Pero no lo entiendo, ¿qué quieren que le haga? No lo entiendo. No lo entendí ayer, como un montón de veces no entendí los cambios de Almirón, y en su momento no entendía los cambios de Russo, o porque lo demoraba demasiado. Y así, bueno, capaz que somos nosotros y no son los técnicos, ¿no? Pero no sé, estamos raros últimamente, estamos raros. Tenemos el uno por uno. ¿Hay algo más para agregar, muchachos, antes de meternos en el uno por uno? Pero primero vamos a hacer la tanda antes del uno por uno. ¿Algo más para agregar, Nico o Flaco? Dale, Nico, dale nomás.
No, simplemente después vamos a ampliar un poco los números, pero yo no creo que Boca... Boca hizo los méritos hasta el minuto 20 de llevarse el partido 2-0. Creo que volvió a cometer el error de tirarse hacia atrás. No sé si fue empujado por el rival o por una conveniencia de Senese, pero las razones de las cuales encontramos el empate es que dejó rodearse por San Lorenzo, que con muy poco le empató el partido y hasta lo podría haber perdido. Yo creo que era una radiografía de cómo viene jugando Boca últimamente.
Nico, la gran bronca que está quedando en los hinchas de Boca, para mí justificada, es: estamos regalando los partidos nosotros. Me parece que es muy... Y ayer fue clarísimo otra vez. Lo pensé en la final de la Libertadores, imagínense cómo lo pienso desde ayer. Boca otra vez regaló las posibilidades de la victoria, porque la tenía ahí, la tenía al alcance de la mano. San Lorenzo no reaccionaba, San Lorenzo no estaba para empatarlo. El empate se lo regala el Chiquito Romero. Escuché por ahí que le querían echar culpas a Valentini, dale. No. Esto es de Romero.
Imposible.
Esto es de Romero.
Y el centro venenoso del perrito Barrio.
Sí, sí.
Lo confunde porque podría haberse quedado en lugar de salir.
Ah, pero una vez que ya está el paso, Nico, tenés que ir.
Salió mal. Quedó, a ver, salió a cazar pajaritos, salió mal.
Claro.
¿Esto significa que le estemos matando a Romero o que no sirva para el arquero? No, para el arquero Boca, no. Yo dije mil veces durante todas estas últimas semanas que Romero hoy es el mejor arquero de América, y lo sigo pensando. Romero es el mejor arquero de América. Ayer se mandó una cagada. Y de esa cagada vino el empate de San Lorenzo, y a partir de ese empate, San Lorenzo reaccionó, porque lo reaccionó anímicamente. Al momento futbolístico no tiene nada San Lorenzo. No lo tuvo antes, y después lo tuvo por el impulso. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Y después, por eso, si llegaban a perder el partido, era para pegarse un corchazo en la sien. No se podía creer si Boca terminaba perdiendo ese partido. Después, con los que tiran la línea, dijeron que no era gol. Qué sé yo. Si fue o no fue, o sea, la verdad, no sé. No discuto, porque no lo sé. ¿Dónde pararon? ¿Dónde no la pararon? Si el cuadro estaba acá, si el cuadro estaba allá. Ahora, lo que sí no admite ningún tipo de discusión es el gol de Boca. Y el que discute eso es porque es lisa y llanamente un burro que no conoce el reglamento, lo desconoce, es un ignorante de reglamento, nada más que eso. ¿Cómo?
Ley de ventaja clara, continúa la jugada, está bien amonestado Paul Fernández porque interrumpe con falta,
está bien amonestado,
pero después San Lorenzo continúa la jugada, pierde la pelota, y después se da continuidad del juego. Decía Insúa a la conferencia de prensa que para él eso no era ley de ventaja. Bueno, si avanzás 30 metros con la pelota y la perdés,
claro, no es ley de ventaja. Es otra jugada. A ver, en el gol de River contra Boca, en el clásico, en el último clásico de la Bombonera, yo lo discutí mucho, justamente porque no hubo un solo jugador de Boca que tuviera la posesión segura del balón. La posesión clara, que era de él. Sí. Ayer fue muy clara la posesión de Gerotti, y él se mandó la macana de tirar un mal pase a la mitad, ahí la roba Barco, y Barco encara para adelante. No solo la gente no conoce el reglamento, estoy seguro de esto, la mayoría de los protagonistas del fútbol no conoce lo básico del reglamento, y en esto involucro jugadores y técnicos, no lo conocen, para quejarse son los primeros, para conocer el reglamento son los últimos de la cola. Sí, Flaco.
No, lo que quería decir, que vos decís que Nico y dice que Boca se metió para el técnico de Boca, metió el equipo atrás y Insúa mandó el equipo para adelante. Y San Lorenzo, con los cambios que hizo, mandó el equipo para adelante. Y Boca, con el cambio...
Porque no le quedaba otro.
Con el solo cambio, que era Blondel, ya con el solo cambio que entra Blondel por Medina, y retrocedes automáticamente.
Sí, sí, pero yo
creo que la idea fue adelantar al Víncula y no logró.
La intención de los técnicos, Flaco Nico, la intención de los técnicos yo la analizo del minuto uno. A mí no me cierra, no le voy a dar Insúa por meter tres delanteros. Estaba perdiendo 1-0 y los estaban puteando hasta la hormiga que estaba al lado del banco de los suplentes. Por eso metió todo delantero. El que tuvo la intención de ganar el partido desde el principio del partido fue Boca. Con toda su lenteja, porque Boca es un equipo, viste, que es un guiso. No terminamos, revuelve. Y lo hace a fuego lento. Y está ahora revolviendo. Para meter la cucharada y sacar el bocado, tarda una eternidad. Eso es el medio campo de Boca. Un gran guiso que revuelve. Y otro. Y Campuzano por Fernández, Valentín y Figa. Campuzano, Valentín, y otra vez, y volvemos. Ay, ese cuadrado. Paul Campuzano, Figal, Valentini. Valentini, Figal, Paul Campuzano. Campuzano, Valentini. Valentini, Paul. Paul, Figal. Y estamos ahí revolviendo. Y la verdad que a veces dan ganas. El micrófono así, ¡tac! Me lo clavamos acá. Mátame. Bueno. Pero, el que es el blanco de las críticas es el tipo que agarra para adelante. De locos. 13:52. Hacemos la tanda. Cuando volvemos, hacemos el uno por uno de los jugadores de Boca del partido de ayer, por supuesto. Continuamos conectados al mediodía. Con esto, no se olviden. Las camisetas para sortear en 1000x1000. El otro día hice la cuenta, faltan 170 números. 170 números y hacemos el sorteo de las dos camisetas originales de Boca. La de Román, original, firmada por Román. La de Cavani, original, firmada por Cavani y por todo el resto del plantel, más 8 premios más. Noche de hotel, cena para 2, para 4 personas, 6 vinos, una caja de 6 vinos mendocinos, tenemos libros, de lujo. El sorteo del 1000x1000 de Cadena Ceneice, boca.cadena.ceneice. Vamos a meterle pata, hagámoslo antes de las elecciones. ¿Podemos hacerlo antes de las elecciones? 170 numeritos faltan nada más que vender. boca.cadena.ceneice. Cada número tiene el valor de 1000 pesos, por eso es el 1000x1000. 1000 números a 1000 pesos. boca.cadena.ceneice. Manda tu colaboración ahí para poder obtener tu número. boca.cadena.ceneice, alias en Mercado Pago. La transferencia desde cualquier lugar lo puedes hacer a ese alias y llega. También en PayPal, como está el código QR en este momento en todas las pantallas de las plataformas de Cadena Ceneice, en PayPal acercás el celular y podés dejar tu colaboración. Esto para la gente que vive en el exterior, fundamentalmente. Si no, aquí en la Argentina, boca.cadena.ceneice. Y una vez que hayas hecho el aporte, te pido, por favor, y esto es un paso que les ruego que no se lo olviden, manden la captura de la colaboración, ya sea de PayPal o de Mercado Pago, al 11-25-31-0464. Acuérdenselo, anótelo o vuelvan para atrás el video si es necesario. 11-25-31-0464. Ese número de teléfono es para mandar la captura y para que yo pueda comunicarme con ustedes y decirle el número que le corresponde, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora sí, tanda, continuamos conectados al mediodía. Dale.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Ceneice, la radio de Boca.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova. We'll be right back.
Todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas. Más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayudanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con...
Volvió el auténtico Black Friday a todos los Changomás y Punto Mayorista. Hasta el 15 de noviembre, aprovecha 30% de descuento en piletas, muebles de jardín y decoración navideña. 4x3 en leches Check UAT con Más Club. Y no te pierdas el 70% de descuento en la segunda unidad de cápsulas de café congelados y perfumería. Aprovechalo también en másonline.com.ar.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena CBC. La radio de Boca.
Muy bien, continuamos con el programa. Gracias, Daniel Mergen. Dejó su colaboración para un numerito de 1000x1000, así que en un ratito te voy a mandar al teléfono, por favor, 11-25-31-04-64. Así como Daniel, pueden ser todos los demás para participar de las camisetas de Boca. Original de Román firmada, la de Cavani también original, la actual de Boca, firmada por... Todo el plantel, la mayoría de plantel, mejor dicho. Vamos rápido al uno por uno, que el flaco tiene que seguir seguramente laburando y aparte preparando, porque hoy más a la tardecita, a las 6 de la tarde, se viene el modo Boca. Voy yo con Romero. Bueno, es un error que obviamente le baja mucho el puntaje. Es la razón del empate de San Lorenzo. ¿Se equivocó? Bueno, todos los arqueros se equivocan, Romero también, por supuesto. Pero es un error que costó demasiado en el resultado y pudo haber sido la derrota de no mediar el VAR. Porque a partir de ese momento, anímicamente cambió la estructura de partido. Bueno, chiquito, con el respeto de siempre, pero 4 puntos. Continuamos. Nos vamos, flaco Fornés. Bueno, yo creo que del responsable de la derrota, para mí al mejor. Pero ¿cómo lo viste vos, Advíncula?
Y sí, el mejor, el que va para adelante, el que no le importa nada, agacha la cabeza y va, y siempre va. Y me parece que es lo que tenemos que hacer todos hoy, es agachar la cabeza, corazón bien, que lata bien fuerte, y ir. No nos queda otra posibilidad. Hay que clonar 10 Advíncula más, 9, porque Romero, la verdad que no, 9 Advíncula más, y jugar con eso. Porque, y me parece que Advíncula un 8 tranquilamente, un 9 le daría, pero bien, me gusta. Volvió ese Advíncula en la posición que nos gustó tanto de 8, pero ahora de 4, ¿no?
Sí.
¿De qué
sí,
va a jugar Advíncula próximamente?
Y yo creo que Boca hoy lo necesita más como lateral derecho. Boca tiene que reinventar un jugador más amoldado. Si quiere jugar con un 8-8, algo más amoldado a esa característica. Pero ¿dónde está? Está cumpliendo, sobre todo con el temperamento. El tipo que muestra el camino desde el temperamento. Muy bien, Advíncula, pero muy bien. Me preocupa mucho que Advíncula no esté en el partido del 22 y no va a estar. Y no va a estar porque juega con Perú un día antes. Es una baja tremenda para Boca para el partido con Estudiantes de La Plata. Tremenda baja la de Advíncula. Pero bueno, listo. Así se dio el calendario. Continuamos. Se viene Nico Tedeschini con Figal.
¿Me creería que fue el jugador que más peligro llevó al arco de San Lorenzo, además de Merentiel? Sí. Paso a contar. Sí. Cabezazo a los 40 del primer tiempo, que pegó en el palo izquierdo. 18 del complemento, el remate de distancia tratando de sorprender a Batalla, que la saca el arquero.
¡Qué tiro ese! Tremendo, tremendo.
Impresionante. Lo vio venir, la verdad que en ese sentido estoy como más que conforme con la actuación de Figal. lo cual demuestra, y me puse a pensar en la Copa Libertadores y ese cambio, pero bueno, dejémoslo pasar. Se desplegó bien como central, bien en ofensiva, a lo mejor podría haber estado un poco mejor en defensa, y recordó tiempos pasados cuando se pone como lateral volante, cuando se va al vínculo, el que toma esa posición es Figal, y va hacia adelante, y fue el que lanzó algunos centros y el que intentó llevar para adelante a Boca en un momento complicado. Para mí es un 7 para él.
Muy bien, muy bien. Recuperando el nivel Figal, Bien, bien, Nico. Nos vamos al otro Nico, que es Valentini. Yo le vi un partido sin grandes inconvenientes, rechazó mucho dentro del área de Boca, cuando tuvo que defender refugiado en el área lo hizo correctamente. Para mí es un partido de 6 puntos de Nico Valentini. Continuamos, nos vamos al lateral izquierdo, Saracchi, Flaco Fornés.
La verdad que Saracchi me gustó mucho este partido. Me esperaba que Saracchi tenga este rendimiento. Como siempre digo, es muy apurado, por eso quedó en Orsay un par de veces. Se entendió muy bien con el Colo Barco. Gran dupla y dinámica las dos. Sí. Los dos con una dinámica bárbara, se entendieron bien. Jugó bien Boca por el lado izquierdo. Pasa muy bien al ataque, le falta un cambio menos. Y la verdad que me gustó Saracchi, le voy a poner un 7. Lástima la del gol, que no tuvo fuerza para despejar, pero bueno.
Sí, le hubiese bajado la puntuación gravemente, si era gol de San Lorenzo. Pero bueno, listo, 7 puntos le puso el Flaco Fornés. Vamos para la mitad de la cancha. Cristian Medina, Nico.
Sí, primero una cosa de Saracchi. Cuando saca el remate o el córner, me gustaría que no le apunte el jugador que lo está marcando. El único detalle le marcaría en forma ofensiva. Vamos con Cristian Medina. Se notó cansado, creo que es el que más sufrió este trajín de partidos. Cayó mucho en la trampa del juego hacia atrás, poco yendo hacia adelante, más bien mezclándose en los pases cortos con Paul Fernández, perdiendo algunas pelotas importantes. Parecía que siempre que lo marcaba tenía una marcha más que él. Está en un nivel bajo y desconozco si es por la posición en la cual está, si debería estar cambiado, si debería cambiársele de la posición o si debería descansar. Lo cierto es que lo veo a Medina en un momento muy flojo de él y sabemos que puede dar mucho más. Para mí es un 4.
Bien. El otro de la mitad de la cancha que se viene, Paul Fernández. Sin errores graves, pero sin virtudes notorias. 5 puntos para Paul, tiene mucho la pelota y yo creo que es uno de los grandes responsables de la lentitud con la que se maneja desde la mitad de la cancha. Igual, sin errores, pero también quiero algo de virtudes. 5 puntos para el partido de ayer de Paul Fernández. Continuamos con Campuzano, Flaco.
No, lo mismo, en Campuzano es una calecita, cuando se junta con Paul le falta ponerle el regalito que ponían para que dé una vuelta gratis más. O sea, como decís vos, sin errores y sin virtudes. Claro. Un 4. Porque nada, ni. Es como un vaso de agua, no te hace ni bien ni mal. No ataca ni defiende. No. Nada. No sé qué le pasa a Campuzano. Sabe jugar con esta camiseta, pero la verdad que hoy es un ni. Un 4.
Lo que está claro es que nunca más volvimos a ver el Campuzano del 2020. Y es un jugador joven todavía. No es que es un veterano, no. Es joven Campuzano, pero ese nivel no lo recuperó nunca más.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Marce? Que vos no podés perder la memoria de cómo se jugaba. Por lo menos tenés que intentar eso, cómo jugabas antes, si era lo que vos... Por eso jugaste en Boca, porque jugabas de esa manera, no podés dejar de jugar. De saber que la pelota tiene que ir para adelante, que si el hincha de Boca se va a cansar de jugar para atrás. Sí. Eso es lo que yo le reclamo a Campuzano. Tanto a Campuzano como a Paul, a los dos.
Y Boca tiene que replantearse, yo creo que eso hay que replanteárselo profundamente. No se puede seguir con un juego tan anodino de la mitad de la cancha. Creo que Leo Maldés, el que permanentemente dice que Boca parece un equipo de los 80 y de los 70, y tiene razón. A veces, la verdad, que muchas veces tiene razón. Bien, continuamos. ¿Qué se viene ahora para Nico? El Colo Barco.
Bueno, yo voy a dar una pequeña estadística para decir lo importante que para mí Barco es en Boca. Y cosas que yo no entiendo. Jugó 14 partidos de los partidos con Nacional. 3 de ellos entró desde el banco de suplentes. En 11 que fue titular, Hay solo tres partidos que terminaron los 90 minutos. Tres. Y en dos de ellos fue por definición por penales, que él fue el que definió el último penal que le permitió a Boca pasar esa instancia.
Sí.
Está bien, algunos dicen que tenía una lesión en el recto, otros dicen que en los estudios no sale nada. Vamos a escuchar un montón de historias, porque estamos en un mes en la cual no podemos confiar mucho en las informaciones de un lado y del otro por obvios motivos. Pero vamos a lo real. Barco es el hombre que mete la asistencia, que mete el pase hacia adelante. Es cierto que a veces traslada la pelota y cuando la pierde encuentra al equipo en posición desventajosa. Le pasó con Fluminense. Un par de veces ocurrió eso, Lorenzo, que no lo supo aprovechar. Pero en la parte ofensiva, que es la que nos interesa, Barco es el que le permite, primero, a Cavani tener esa pelota que podría haber sido gol. Uh-huh. Y segundo, permitir ese gran pase-gol a Merentiel, que le permite a Boca abrir el marcador ante San Lorenzo. Es importantísimo Barco. No lo saquen, por favor. 7.
Bien. Nos vamos para la delantera, Cavani. Paupérrimo partido del uruguayo. Paupérrimo es el diminutivo de pobre. Porque hay algunos, viste, que se ponen muy nerviosos con algunos términos. Paupérrimo es el diminutivo de pobre. ¿Vieron o escucharon muchas veces que se dice pobrísimo? La palabra pobrísimo no existe. O no está bien aplicada. Es paupérrimo. Es menos que pobre. Así fue el partido de Cavani ayer. Jugó muy mal. Jugó muy mal. No solo sin poder convertir, tuvo situaciones, no la aprovechó, sino que siquiera está haciendo bien lo que nosotros le encontrábamos como la gran razón de un rendimiento que era como mínimo aceptable, y aceptable tirando a bueno y a veces muy bueno, que era la de jugar en favor del equipo, sacrificarse, pivotear, rebotar bien. No está haciendo nada de eso, lamentablemente, el uruguayo Cavani. ¿Confiamos en que aparezca en algún momento? Sí, porque es bueno. A ver, sí, es muy bueno Cavani. Se lo ve correr y vos, cuando lo ves correr, a los que son distintos, decís, ah, mira, sin tocar la pelota, los ves correr nomás. Lo ves caminar la cancha y decís, este es bueno. Bueno, Cavani es bueno, pero no está jugando bien. El partido de ayer fue de 2 puntos de Cavani. Continuamos. Se viene Merentiel, flaco.
Y Merentiel sigue siendo uno de los mejores de Boca, el mejor delantero, el más goleador, el que más lo busca el gol, el que más se desmarca, el que más corre, el que más mete. Merentiel, sin duda, yo ya lo hubiera comprado. Ya lo hubiera comprado, no esperaría ni llegara a fin de este mes, que creo que vence el contrato.
Sí. Creo que Boca lo va a comprar. Pero sí.
Sí, pero ya lo tendría que haber comprado. Y es más, me hace mal que lo saquen. Porque el tipo puede decir, ¿por qué me sacan? No quiero jugar más en Boca. Si me sacan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy jugando bien, hago un gol y me sacan. Ahora sí. Que puedo hacer 2 goles, que tengo fe, que hice uno, que voy a hacer 2, me sacan. Para mí Merentiel es un 9. ¿Por qué? Porque es goleador y los goleadores cuando hacen goles juegan bien. Entonces es un 9.
Sí. ¿Cuántos goles ya llegó a convertir Merentiel en Boca, Nico?
Tengo los datos. 14 goles y 5 asistencias solo en este año.
14 goles, listo. Hasta ahí llegamos.
Séptimo gol de visitante. Bueno, y después también tengo más numeritos para hablar de lo que fue Merentiel para Boca.
Sí, pero 14 goles en un año. Es un número más que interesante y hay partidos por delante todavía. Es un número más que interesante el de Merentiel.
Y tenemos que tener en cuenta, Marce, que a los delanteros de Boca no les llega limpia la pelota, muy pocas veces.
Sí, bueno, por eso. Le dan más mérito todavía. Es un muy buen año del uruguayo. Cumplió con creces. Bien, nos vamos para ya el primero de los suplentes. ¿A quién le toca? Me perdí. A Nico, ¿no? Blondel, dale nomás.
A mí me toca el primer borrado del Maracaná. Inexplicable por qué, pero vamos entonces. Sin embargo, si nos basamos por el rendimiento, no entró bien. No, el momento en el cual estuvo en el campo de juego fue cuando Boca ya estaba 1-0, y después cuando San Lorenzo se fue al ataque lo sufrió mucho por su lateral. Yo creo que es un buen lateral en ataque, que le cuesta en defensa, cosa que ya sabemos con Blondel. 5 para él.
Bien. ¿Qué sigue? Valdés. No le encontré defectos. Ingresó bien, la que tuvo que sacar la sacó. Hubo un corte que hizo muy bien, que se venía un cabezazo peligroso de San Lorenzo y apareció él como última alternativa de defensa. La sacó bien. No hubo nada mucho más trascendente que eso del paraguayo en el partido, pero tampoco nada malo. 5 puntos, 6 puntos. Vamos a darle 6 puntos, no hay ningún problema para Valdés. Continuamos. Bullaude, flaco.
Un cambio que no era para hacerlo. Me parece que él no esperaba entrar. No esperaba entrar. ¿Viste? Cuando vos estás ahí, decís, no me va a tocar a mí, ¿para qué? Ahora, ¿no? Sí. Otro delantero más, no me pongan. Dejá. No tenía que haber entrado, pero tampoco le encuentro defectos ni grandes virtudes. Entró y listo. Me parece que un 5 está bien, pero... A ver, a Bullaude le falta más jugar más, para que se comprometa más. Le falta jugar, como a la mayoría de los suplentes de Boca, le falta jugar. Le falta jugar y jugar minutos no tan decisivos como estos.
Sí, porque no está preparado. Yo creo que de todos los que llegaron a este último mercado, Blondel, Bullaude, ¿quién más? Hanson, si hay otro no me estoy acordando.
Saracchi
también. Y vamos a encontrar una definición un poquitito más definitiva, una conclusión, eso quise decir. Un poco más definitiva el semestre que viene, ¿no? Me parece. Bien, continuamos. A Nico, ¿quién le va a tocar ahora? Luquita Langoni. ¿Cómo lo viste?
Todavía en recuperación y no lo ponen en la posición en la cual puede hacer más daño.
Sí.
Con esas dos características hace que su rendimiento no sea el que yo creo que puede tener. Sigo insistiendo que si está recuperado Langoni, yo apostaría a volver a reflotar Langoni Merentiel. Funcionó muy bien y creo que le va a permitir no solamente que sea Barco el que lo asista, sino Langoni. Me parece a mí que es una ofensiva que tiene que recuperar Boca.
Sí.
En cuanto al partido no puedo hacer mucho, 5.
Bien. ¿Queda algo? Pipa Benedetto entró en la primera que tuvo, remató al arco como siempre. Yo soy un iluso o un ilusionado, mejor dicho, eterno con Pipa Benedetto, que sea el día, ¿no? Que sea el día de la reivindicación, que llegue el gol salvador, y no llega. Un tiro al arco, nada más que eso. 4 puntos
Marcelo,
para Pipa.
Además de eso, sí. Es el único remate que tuvo Boca en los últimos 25 minutos del partido.
25, claro, 20, tranquilo.
Sí.
Es sí, mucho.
Sí, claro que sí. Cierto. Claro que sí, sí. Pero solamente uno. Solamente uno. Yo me voy a seguir ilusionando siempre cada vez que entra Benedetto, ¿eh? ¿Qué sé yo? Porque soy un ilusionador serial. Pero, bueno, me convencen fácil tal vez. Por ahora... Por ahora me quedo solamente en la ilusión. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, 14-14. El flaco pidió después del 1-1 despedirse. Así que el ratito final del programa lo vamos a hacer con Nico. Flaco, ¿a qué hora te vemos hoy? A las 6, ¿no? ¿18 horas?
Estamos ahí con los chicos. Estamos a la parte de atrás de los consultorios médicos de Boca Te Cuida. A un lindo espacio, un lindo parquecito. Lo vamos a hacer de ahí. Así que bueno, vamos a estar con los chicos otra vez. A ver, analizando con la cabeza fresca que tienen ellos, ¿no?
Sí. Porque bueno, abrazo para todos y a las 6 de la tarde estamos todos ahí metidos junto a modo Boca. Abrazo grande, flaco.
Dale, Marcel. Chao, Nico. Chao a todos.
Chao a todos. ¿Qué tenemos en previa para poner que veo un cartelito ahí? Me parece. Esto es para el partido del domingo, ¿no es cierto, Nico?
Sí, señor. Tengamos en cuenta que esto fue ayer. De manera que el día de hoy, ya a partir del mediodía, ya tendría que ser la confirmación de prioridad por asistencia. Va la rotación va a ser a la mañana a la 1 de la tarde y a partir de las 2 libres. Siempre recordemos que ya a partir del mediodía había que confirmar la asistencia. Siguen siendo, me parece que son 17 de los últimos 20 partidos, en este caso los que en condición de local, los que se permite un 85% de asistencia de los últimos 12 meses. Yo quiero saber cuánta gente en su trabajo pudo llegar al 85% de asistencia de este 2023. Bueno, Boca te lo pido en 2 años.
Sí, en el colegio no llegó a eso. No llegó al colegio, imagínate.
Boca te exige más que la vida misma. O sea, vos tenés que estar presente ahí el 85% de los partidos en los últimos 2 años.
Posta que sí.
Veremos si se cumple ese 85% de la cantidad de socios que votan, si se da ese 85%. Bueno, no, eso sabremos el 2 de diciembre. Pero bueno,
me hiciste pensar. Yo creo que, mira, estoy pensando el último partido que falté a la cancha de Boca. Estoy pensando, ¿eh?
Yo tengo uno por operación. Después.
No, como no tuve operaciones, gracias a Dios todavía.
No me lo perdonaría. ¿Viste? Fíjate, tenés una operación fuerte y ya está, sí. Sonaste.
Mira, ¿sabes cuándo fue el último que falté a la cancha de Boca? Año 2001. Y no por voluntad propia, sino porque fui un gil en aquella época que había que mandar pedido de acreditación en partido tras partido. Y me olvidé. Me confié, me olvidé. Y el benemérito Ángel Núñez, que estaba en ese momento, estaba de mal humor, y él sabía que yo iba a ser.
No, Ángel Núñez de mal humor. No, no te lo creo, Marcelo.
Un saludo grande. Un separante. Y me dijo, no tenés acreditación. No, Ángel, pero me olvidé. No tenés. Pero me olvidé. No tenés. No tenés. Y me quedé afuera. Año 2001 fue un partido que Boca le ganó a Estudiantes de La Plata, que Román jugó un partido infernal, descomunal. Lo terminé viendo en una estación de servicio que estaba en San Juan y Catamarca. Ahí viví el partido, año 2001. Vos no sabés lo que jugó Román ese día. La rompió toda. Me dejó así, chiquitita. Qué pedazo de jugador era. Lo vi en San Juan y Catamarca. Esa fue la última vez que falté un partido de la Bombonera. La última vez. Y no por voluntad. Si no, me tendría que remontar al año 93, que fue cuando falleció mi viejo. Nada más.
Hablás como si fuera un partido. Me perdí la única vez que Pereda jugó espectacular. Riquelme jugó muchos partidos espectaculares. Me perdí justo el único gol de Takahara. Bueno, está bien, te entiendo. Es una cosa excepcional.
Pero con Riquelme
siempre te volvía a la entrada.
Me dio mucha bronca. Ahora me perdí ese partido. Mirá que me quedó acá grabado en la cabeza. Son más de 20 años. Después no hay partido en la Bombonera que haya faltado. No hay seguro. Jay o Hoy Hoy a las 14:15 me pone: dale, Marcelo, dejate de joder. Fue inaudito sacar a Merentiel para poner a Benedetto. ¿Y qué dije desde el principio del programa? ¿Qué dije? Si dije eso desde el principio del programa, ¿por qué no escuchan? ¿O por qué se meten en
otra palabra
y te tiran el fardo? Dije ese de que me hizo programa.
Sí, básicamente dijimos que Cavani jugó un mal partido y que era el jugador a sacar.
Miren que tenía que salir.
Que no entendimos por qué lo sacó.
Puta madre, viejo.
Bueno, pero es cuando a mí, por ejemplo, que digo, decir que Boca, me decían una, decir que Boca jugó esto, el otro, flaco, acabo de decir eso, no me escuchaste. Pero bueno, pasa muy seguido. La gente necesita descargar bronca. Por cierto, vamos a ir con los datos del partido. Ya dijiste uno de los datos históricos que vamos a decir hoy, por supuesto, por el cumpleaños de Quique Rabina. Pero después, permitime cerrar con alguna cosa que vivimos en San Lorenzo, porque me parece importante señalarlo. Porque es algo que me gustaría que se frene en ese estadio. Bien, vayamos primero con los datos así importantes del partido, así lo vamos cerrando el programa.
Meta.
Dijimos, Merentiel, 14 goles, 5 asistencias en este 2023, séptimo gol como visitante, lleva 4 en esa condición en este campeonato. Es decir, de los 5 que convirtió, de los 6 goles que convirtió, 4 fueron de visitante, 2 a Belgrano, recordemos. En los últimos 7 partidos de Merentiel tuvo 5 goles y 7 asistencias, es decir, que participó en un gol en cada partido de los últimos 7 que jugó Merentiel, salvo el de Advíncula. Detalle. Es el único uruguayo que lo supera en goles en un año, es, y Marcelo, por favor, ¿quién es el único uruguayo que lo puede superar a Merentiel? El Manteca Martínez lo superó 3 veces, ¿Querés escuchar la cantidad de goles que metió en año Martínez? Y quedaron 2 años de él afuera, que están entre los mejores también. En el 94 convirtió 24 goles. Recordemos, Boca jugó poco partido Copa Libertadores, no jugaba torneos importantes, alguna Supercopa y nada más, pero...
Y a ese quedó eliminado en primera ronda.
21 goles en el 93. No había tampoco copas para Boca.
No.
16 goles en el 97, porque Manteca Martínez se tuvo que ir convirtiendo 16 goles, creo que en un partido había convertido 5 o 6.
A Gimnasia de la Plata. A Gimnasia de la Plata le metió 5 un partido y creo que Huracán de Corrientes también. 4 o 5.
Recordemos, en un año en el cual estaban Palermo, Canilla y Guillermo Barros Esciloto, el Manteca Martínez convirtió 16 goles. Animal.
Sí.
Vamos con Barco. 4 asistencias en este año.
Joy, me está buscando, me está pinchando para hacerme enojar. Yo dice, sí, te escuché bien, Marcelo. Aparte, yo te hago el tono, que seguro lo dice yo. Te escuché bien, Marcelo. Pero, sí, pero dijiste que te ilusiona cuando entra Benedetto.
Sí, nos vamos a ilusionar con que mete un gol cualquier jugador de Boca. Es más, si entra Almirón y lo mete con un meñique, también nos vamos a ilusionar. Y yo siempre doy el ejemplo de Lucaso de Guerra. En el 96, Guerra no metió un gol nunca. Y metió el gol de Nucaso que le permitió el 3-2 con River. Y yo escuché un montón de plateístas puteando a Guerra, ¿eh? Nadie lo va a admitir. Pero por eso sí ocurre. ¿Qué se le va a hacer?
La ilusión es propia. ¿Cuál es tu problema con mi ilusión? Joy. La ilusión es de cada uno. Dejame ilusionar a mí. Si no, funciona, me desilusiono.
Y vaya que tuvimos desilusiones. Pero bueno,
dale.
Sigamos entonces. Barco, 4 asistencias en este 2023. La primera en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Dijimos los números de Cavani: un remate al arco cada 105 minutos, 11 tiros y 3 goles en Boca en 15 partidos. Boca lleva 4 partidos sin ganar, contando Copa Libertadores, 2 empatados, 2 perdidos, y 4 de visitantes sin ganar. No contamos la del Maracaná, por supuesto, porque fue en terreno neutral: 2 empates, 2 derrotas. El segundo empate de manera en Ron como entrenador Ceneice. Boca empató 3 veces en el nuevo gasómetro, las 3 veces fueron 1-1. Y Boca solamente tuvo su valla invicta en 3 partidos de 29. 53 empates en el historial, 26 de visitante, 23, 1-1, el 12º de visitante. En 2023, y esto es lo triste, Boca ganó solo 2 clásicos de 9, ante Racing y ante Independiente, y fueron en la Liga Profesional de Fútbol pasada.
Sí.
Y a partir de allí, 2 ganados, 3 empatados, 4 perdidos. La actual gestión tiene 33 clásicos, 6 solamente ganados, 16 empatados, 3 de ellos, por supuesto, por definición de penales los ganó Boca, y 2 de ellos por definición de penales, y 1 fue en el área ante Racing, y 4 perdidos. No, perdón, 6 ganados, 16 empatados, 11 perdidos. Ahí estaban las 33 clásicos. Lo dicho, a River le ganó 2 veces por definición de penales, a Racing también por esta Copa Libertadores y perdió ante Racing por esa definición de esa Copa en San Luis hermosa que le dieron a Racing por no haber ganado el campeonato. 12 clásicos de local, solo 3 ganados, 7 empatados, 2 perdidos, 5 clásicos en cancha neutral, 3 empatados y 2 perdidos, y 15 clásicos de visitante, 3 ganados, 5 empatados, 7 perdidos, algo que realmente se tendrá que mejorar allí en Boca. Números para clasificar, bueno, a cuartos de Copa, hay que ganar los 2 partidos y esperar que Belgrano y Racing no ganen un solo punto y se enfrentan entre sí en la última fecha.
Bueno,
para que Boca logre entrar entre los 4, se tienen que dar 14 resultados.
Ah, tranqui.
14. Así que digamos que es un poco complicado.
Sí, estamos difíciles.
En la tabla general Boca está 8º con 56 puntos, a 3 del último clasificado central. Como principal rival lo tiene Defensa y Justicia, que ojo, si Defensa y Justicia logra ganar la Copa Argentina, ocupa un puesto para Copa Libertadores, con lo cual a Boca se le complicaría aún más por situación de así. El subcampeonato Boca, recordemos, no le sirve si es que Defensa sale campeón, porque solamente sería por parte de puntos el clasificado siguiente y no el de Copa Argentina. La conclusión, sin tantos números, Boca la única chance clara de entrar a Copa Libertadores hoy por hoy y no repetir lo de 2017 es ganar la Copa Argentina. Tiene que ganar a Estudiantes y ganar la final. La final, la semifinal se va a jugar en Córdoba o en Santiago, y en caso de no jugarse en Santiago, hay altas chances de que esa final, si es que Boca pasa, se haga en Santiago del Estero, donde Boca ya obtuvo una Copa Argentina ante Talleres por definición de penales. Así que esos son los números que tiene Boca yo tengo que tirar los datos. Sé que hay gente que me dice, estos datos me deprimen más, me dice Viviana. Hay que vivir con los pies en la tierra para poder reflejarlo. ¿Quieren unos datos un poquito más alegres?
Vamos a hacer la encuesta en YouTube. Don Dato 2024, sí, no. Lo vamos a hacer en YouTube para la próxima. Van a votar ustedes.
Pero cuando les gustaban mis datos, les gusta. Vamos a traerles cosas alegres, así no se enojan tanto. ¿Quién cumple años hoy? ¿Quién me habías dicho?
El ruso, huevo.
Exactamente, 62 años para él, el nacido en Buenos Aires. Acá estamos viendo sus 4 goles y 9 asistencias que tuvo en 178 partidos en Boca, marcador de punta de 3. El gol de Montevideo Wanderers, que tanto ha recordado esa foto, estuvo dentro de los recuerdos de Marcelo González. Había llegado de San Lorenzo, jugó en Atlanta, en el ascenso también, y también fue entrenador de Almagro en su momento. Si hablamos de partidos en la cancha de Boca, y tenemos uno de los penales convertidos por Quique Rabina, sus 4 goles fueron convertidos en la Bombonera. 84 uh-huh. partidos jugados en la Bombonera, 4 goles marcados. Le convirtió a Newell's, a Estudiantes, ahí lo estuvimos viendo, a Gimnasia y Grima de la Plata, y a Montevideo Wanderers, el que habíamos recordado, pero lo que más recuerda la gente de Boca es que trababa con la cabeza. Y cuánto se extraña
y,
eso.
Y un gol que no hizo en la Bombonera, y que fue de los más gritados de toda la década del 80, que fue en un amistoso, a River en Mar del Plata.
Correcto, exactamente. Lo estamos contando, por supuesto, siempre partidos oficiales y goles oficiales. Es cierto que ese gol ante River es uno de los más gritados.
¿Cómo corría el Chino Tapia? Me vuelvo loco. Me aparecen estas imágenes y me vuelvo loco. Mira, ay, Dios mío. Me pongo como a pela. Mira cómo corría el Chino.
Un pase como para correr a lo Gurruchaga.
Volvía loco como corría el Chino Tapia. Con la pelota, llevaba la pelota así todo chueco. Qué hermoso.
Ahí es. El centro de Rabina, cabezazo. Sí. Parece que se conectaban bien Rabina y Tapia. Estamos viendo por segunda vez el tándem. Agente Independiente. Acá. Otra mesa otra Tapia. Sí. Ya van 3 asistencias de Rabina y Tapia. ¡Qué golazo!
Tremendo. No sé. Y yo creo que de la década del 80 jugó Diego, ¿no? Qué difícil. Pero haciendo la excepción del Boca 81, después de los años bravos, el mejor jugador de la década del 80 Boca fue Chino Tapia.
Exactamente. La verdad que ha jugado muy bien. Era una etapa en la cual hubo buenos jugadores de Boca en los otra 80. No tantos resultados, pero sí buenos jugadores. Ahí se lo dio a Gutiérrez.
Uy, a Gutiérrez.
Alcoya. Alcoya, sí. En realidad se dice, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Aquí a Diego Fernando Torres. Buen tirador de centro lo que estamos observando de Rabina, Buena pegada para buscar.
Y otra de las características. La asistencia del ruso. Tremendo pase a Graziani.
Allí está. Festejo espectacular. Estaba hablando del 88-89. Buen pelotazo a distancia que le veo a Rabina, que yo no tuve tanta oportunidad de observarlo. Aquí vamos a ver otra vez un centro. Para que Perazo, que la agarra de volea, le convierta a San Martín de Tucumán.
El día del 6-1, ¿no? Pero bueno, listo, qué sé yo, vale.
Yo no estaba contando eso. Bueno, hasta asistí a jugadores que iban en contra, ahí al Llop, en el 88-89, el centro.
Todo buena, perfectamente definición del calculado. Sí.
Exactamente, todo perfectamente calculado. Vamos a otro lindo recuerdo, apertura 2003, Monumental de Núñez, fecha 14. Este es el famoso 2-0 a River, jugaban Abbondanzieri, Perea, Schiavi. Ahí estamos viendo el gol de Battaglia a los 37 de cabeza.
El baile del
Exactamente, fue impresionante. Todavía recuerdo algunos relatos que se te erizan la piel de solo escucharlos. Abbondanzieri, Perea, Schiavi. Sí, Marcelo.
El bailongo que le dimos ese día. Bailongo. Impresionante. Era para 5-0, no 2. Era para 5-0.
Uno de los mejores Boca-River que tuvo el equipo de Bianchi, por supuesto sin contar el 3-0 de Copa Libertadores, pero jugaban Abbondanzieri, Perea, Schiavi, Burdizzo, Clemente Rodríguez, Battaglia, Cassini, Caña, Donet, Yarley y Barijo, entraron Cángele y Colauti, y acá está el gol,
de Pedrito.
De Pedro. El 10 de Boca. Pedro Yarley, comprado a Paysandú cuando jugó un partidazo allí en la Bombonera ante Boca, y dijeron, vamos a traerlo a Pedrito Yarley, ahí le gana en el lateral, se equivoca el jugador de River, el enlace, lo vuelve a enganchar y después le deja un poquito el palo. No sé si es Lux o Constanzo, me parece que es Lux.
Franco Constanzo.
Sí. Por el número 17 me di cuenta. Dejando en el camino a dos jugadores de River y clavándolo ahí al ángulo, Boca ganaba 2-0 ese clásico ante River. Digo, pues, antes de pensar en Don Dato y que este tira pálida, miren los lindos recuerdos que les traigo también.
Para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Hoy estuvo bien. Igualmente va a llegar el día de aquí a final del año que lo vamos a poner a la opinión popular. Don Dato 2024, ¿sí o no? ¿Sigue o no? ¿Listo? Lo pondremos al debate. El día de las elecciones de Boca podemos hacer así un asterisco en nuestro canal de YouTube y ponemos Don Dato 2024.
¿Con la boleta, decís vos? Claro, los socios. Claro. Te ponen ahí ¿sí en la boleta. No?
Sí. Como un balotaje. Entre sí o no. Bueno, listo.
Y se está por cumplir un año, todavía no, pero se está por cumplir un año desde que llegué a Cadena CNC cuando era Cadena Mundial.
Mirá.
Y si vamos, sí. Si vemos las primeras imágenes mías, estamos hablando de alguien con cara regordeta, con el pelo semilargo, barba, porque estaba tratando de cumplir una cábala. Yo vi mis primeras imágenes, no puedo creer lo mucho que uno cambia con cerrar la boca.
Sí. Yo estoy un año más cansado, más viejo, más hecho pelota, pero bueno. Dale, quería cerrar diciendo lo que pasó en la cancha de San Lorenzo, que fueron un montón de cosas y no justamente buenas.
Sí, yo no tengo en este momento las imágenes, no vale la pena poner imágenes, pero no solamente apedrearon al micro de Boca. Uh-huh. Lo que ocurre normalmente en ese estadio, hay una ebullición, y no de la butería precisamente, sino de la platea de San Lorenzo que solamente la divide una baranda de la zona de prensa, e incluso algunas personas que están acreditadas como prensa no actúan como tales, sino como hinchas violentos. Yo estaba ubicado en pupitre, junto con un colega de San Lorenzo, que eran los que seguíamos las vivencias, y en la cabina de arriba estaba la transmisión de Roberto Leto, con Pavoni, amigo del canal. Uh-huh. Cada vez que ocurría algo, le gritaba una persona que estaba abajo mío, cada vez que metía algún gol San Lorenzo, anulado o no, fue directamente a festejárselo, a arrojarlo. En un momento agarra mis cosas, entre ellos una botella de agua y mis papeles. Sacarme a mí los papeles, a mí no me importa que lo haga un Barra Brava, un Butelier, yo te voy a ir al frente, no me saques mis cosas de trabajo, porque se supone que vos no tendrías que estar ahí. No te voy a decir que casi me voy a ver, pero le dije, flaco, pará un poco. Mirá el partido, disfrútalo, que está ganando tu equipo. Basta, después no ocurrió. Y cuando lo anulan, un enajenado, al cual ya hicimos imágenes correspondientes, que estuvo todo el partido simplemente pensando en lo que decía el periodista de Boca en lugar de mirar el partido, saltó ese barandal que tiene la división entre prensa y plateístas, y directamente empezó a golpear donde estábamos nosotros el vidrio hasta hacerlo astillar. Si lo hubiera roto, estamos lamentando que alguno de esos vidrios nos caigan a mí y a mi colega de San Lorenzo que estaban al lado. Este tipo de locuras las he visto, pero sobre todo multiplicadas en la cancha de San Lorenzo, sumado a que para salir tenés que ir con un tanque de guerra, más o menos, porque los Uber no llegan allá. De manera que siempre es un riesgo ir hacia la cancha de San Lorenzo, no solamente por los alrededores, sino por la actitud de algunos colegas que, desisto en llamarlos así, violentos, y de algunos plateístas que es más importante golpear o intentar cargar al rival, pero si no te sale ponerte violento, que disfrutar a su equipo. Y es lamentable que nosotros como colegas, no importando para quién transmitamos, tengamos que vivir una situación tan violenta. Espero que la gente de San Lorenzo tome cartas en el asunto y que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas. Que yo me tenga que levantar y frenar a plateístas que saltan porque no me dejan hacer mi trabajo.
Sí, es pedir lo imposible en la cancha de San Lorenzo. Es imposible. A ver, no tienen la estructura. El lugar designado a prensa está hecho para otro universo. No para otro país, para otro universo. Estás directamente trabajando entre los plateístas. Los plateístas, si a todos esos mismos tipos los cruzás en la calle, son gente común, son padres, son abuelos, laburantes, seguramente la mayoría, son gente común, pero en la cancha se transforman, y se transforman más que nada cuando tienen enfrente al que ellos pretenden hacerlo clásico. Boca no es, no fue ni será nunca jamás clásico de San Lorenzo, pero a ellos sí, literalmente se le va la vida cada vez que juegan contra Boca. Y así lo toman y así se enervan. Cuando dije al principio del programa, no se crean que fue una joda. En San Lorenzo lloran laterales en la mitad de la cancha y se levanta todo el estadio al grito de ladrón, 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 cuando hay un lateral, lo juro, no estoy mintiendo, cuando hay un lateral. Fue así siempre, fue así toda la vida y ¿sabes qué? No van a cambiar, no van a cambiar. Lo que debiera cambiar, obviamente, serían los cuidados del departamento de prensa. Tendría que haber una exigencia desde la Liga. La responsabilidad no solamente es de San Lorenzo, es también de AFA, es también de la Liga. ¿Para qué? Para que los que vayamos a trabajar, por lo menos tengamos la seguridad que vamos a salir tan entero como cuando llegamos. Pero no pasa, no va a pasar. Yo ayer esto lo explicaba con el doctor Flagelo en Poker Bostero por una simple razón, porque no les interesa. No les interesa ni a la AFA ni a la Liga cualquier cosa que no tenga que ver con el periodismo de televisión. Y fundamentalmente los que pagan derechos, porque la tele que no paga derechos tampoco les importa un huevo. Así que no va a cambiar. Está bien el reclamo, marcarlo, pero no va a cambiar. En la cancha de San Lorenzo será siempre, siempre, siempre igual. Los cantos racistas también, por supuesto. Es una vergüenza. A esta altura, con el 2023 y como estábamos, y nosotros venimos de vivir experiencias malísimas en Río de Janeiro, donde ella se sabe cómo se pena cualquier actitud xenófoba, racista, que es habitual en el fútbol argentino, y fundamentalmente en la cancha de San Lorenzo, que es donde más fuerte se canta eso de él, son de Bolivia y Paraguay.
A mí si me daría vergüenza. Parece que no pasa nada.
No, claro. A mí me daría profunda vergüenza, qué sé yo. Si yo fuese con mi hijo y canto eso, después con qué cara lo miro diciéndole que te pretende educar de una cosa y de la otra. Y no me vengan con que el folclore futbolero. No, eso no es folclore futbolero. Ese es un papelón. A mí no me calienta. A mí no me importa. Me da lo mismo. 40 años escuchando esa misma canción estúpida. Lo que pasa es que justamente pasaron 40 años. En 40 años parecen no haber crecido ni un poquito, nada, absolutamente nada. Ellos son los pobres, ¿eh? Se tienen que dar pena de ellos mismos. A Boca no le afecta. A Boca y a los hinchas de Boca nos pasa absolutamente por el costado, nos rebota. Ellos dan vergüenza. Ellos son una vergüenza. Pero sí estaría bueno que desde estos lugares que tanto declaman, porque la AFA también entra en el chamullo este de Barato y Berreta, la AFA, cuando digo la AFA, digo AFA y Liga, ¿eh? En este chamullo Berreta, de que no a la violencia y los cánticos, pelotudeces, la verdad, pelotudeces, son infames, son mentirosos, no les importa tampoco. Si les importara de verdad, ante los cantitos de esa calaña, no mandarían al árbitro a parar el partido por 15 segundos. Lo que hacen es, este cantito, lo cantó todo el estadio, se suspende el partido. Se suspende el partido, quita de puntos para el equipo que canta esos cantos agresivos, xenófobos, racistas, tremendos para el año 2023. Y si no aprenden de esa manera, bueno, lo seguirán castigando por más puntos perdidos, por más suspensión de partidos y por más impedimento de público en los estadios, hasta que aprendan. Y si no aprenden, bueno, terminarán descendiendo otra vez. Si lo quieren solucionar, va a haber que sancionar. Si no sancionan, es porque en realidad no tienen ni la menor intención de solucionar absolutamente nada. Esto que estamos diciendo nosotros es una pérdida de tiempo. Sí, totalmente, es una pérdida de tiempo. Pero también está bueno decirlo. Nosotros como hinchas de Boca nos resbala, no nos afecta. Ellos dan vergüenza, porque ellos son una vergüenza. Digo, los que cantan todo eso, que en este caso eran los 40.000 hinchas de San Lorenzo que estaban ahí, porque lo cantó desde el primero hasta el último. Dan vergüenza. Pero esta vergüenza va a seguir hasta que algún día alguno que esté en la AFA se le ocurra que eso tiene que ser un motivo de sanción. no de la gilada de parar el partido 10 segundos y que el árbitro diga, uy, mira, están cantando esto. No. Para el partido, están cantando esto, se suspende acá, nos vamos todos para el vestuario, ustedes se van para la casa y cuando vuelvan mañana se van a enterar que perdieron los 3 puntos de partido. El día que pase eso, yo creo que se termina la joda. Hasta que eso no pase, en Brasil vas en cana. Imagínate, meter a 40.000 en cana, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros como periodistas, yo estoy acostumbrado, y lo que ocurre cada vez que vamos a la cancha de San Lorenzo, a la cancha de Racing, a la cancha de Independiente, a la cancha de River, no muchas más, ¿eh? Por ahí sí, en la cancha de Rosario Central, se escucha todavía eso de Bolivia, Paraguay, la xenofobia, el racismo, la mierda humana, porque es ni más ni menos que eso, es mierda humana, no es folclore futbolístico. Folclore es el que nos salta es subcampeón. Eso es folclore, te lo tenés que bancar. Listo, ya está, el que nos salta es subcampeón, listo, es algo deportivo. Pero Bolivia, Paraguay, negro, villero, que tu vieja, esto, que... nada, eso es una mierda. Eso es una mierda. Pero a la AFA le encanta, ¿eh? Hace 40 años que le encanta, si nunca hace nada. Bueno, nos vamos. Chao, Nico. Bueno, vamos a ver si la continuamos mañana o la continuamos ya la semana que viene, ¿sí? Vamos a analizarlo, qué vamos a hacer. ¿Mañana qué tenemos? ¿Tenemos partido del domingo? Bueno, después lo vamos viendo. Sí, mañana
domingo,
la noche vamos
posible a estar análisis dentro de Pancho. No creo otra cosa del partido.
Claro, pues, bueno, sí, no. Lo más probable es que mañana estemos a la nochecita entre bosteros y hagamos otro día de continuidad de laburo al mediodía. Abrazo grande, Nico.
Abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo entonces en la Bombonera directamente el partido, sí, con señor. José Luis de Rosario. Decisivo, sí, para Boca, más que nada para ganar confianza.
Sí, sí. Abrazo grande. Bueno, abrazo. Nos vamos. 14:42, gracias por este ratito. En la semana que arrancó dura, que nos sigue de la mejor manera, porque no es que estamos felices de la vida, pero como siempre, y acompañando la camiseta de Boca, ya puestos de pie, mirando al frente, tratando de que el equipo, y poniéndole toda la onda para que el equipo levante en serio, y ya desde ahora pensando en el gran partido que se viene el día 22. Ese es al que Boca deberá apuntar con la mayor seriedad. El 22, Estudiantes de La Plata, hay que tratar de ganarle sí o sí. Bueno, la seguimos seguramente mañana a la noche entre los teros. Gracias por acompañarnos, como siempre. Abrazo grande para todos. Chau, chau.